En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la 1:33 arranca El Espejo de la Diócesis. Hoy en un sitio muy especial, estamos aquí en el Bar Don Jamón, en pleno centro de Palencia, y estamos encantados de que nuestros compañeros de COPE Palencia nos hayan querido sacar del estudio. Hasta las 2:02 les contaremos todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis y las próximas citas que no se pueden perder. Además, tenemos unos invitados especiales. Alberto Sanz está en el estudio de COPE, Manuel Lobejón está aquí ayudándonos con el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y está Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Qué bien aquí, ¿eh?
Sí, además llevamos una mañana un poco ajetreada.
Sí, sí, porque hemos tenido esa firma de convenio en...
Y más cosas.
En la catedral y ese encuentro de la vida contemplativa, pero si quieren saber todas esas cuestiones que han ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados, escuchen El Espejo Retrovisor. Adelante, Chomín.
Os cuento, el sábado pasado la biblioteca acogió la conferencia Castilla-León, una sociedad desvinculada a riesgos sociales y cambio cultural, que impartió Guillermo Fernández, coordinador del informe FOESA, uno de los actos para celebrar la tercera jornada mundial de los pobres. El sábado, el Secretario Diocesano de Pastoral de Familia y Vida celebró el encuentro animando a los cursos prematrimoniales para esas personas que acompañan o quieren acompañar a parejas que van a dar el paso de celebrar su matrimonio. El sábado, Vida Ascendente celebró la Vigilia de Cristo Rey, Pastoral de la Discapacidad se animó el domingo la Eucaristía en el Centro Sociosanitario de las Hermanas Hospitalarias. El lunes tuvo lugar en el Obispado la reunión del Consejo Presbiteral de la Diócesis. El miércoles concluía la parroquia de Nuestra Señora de la Calle el novenario de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Se está celebrando ahora, en estos momentos, este audio esta mañana un ratito en La Trapa, en el encuentro de nuestro obispo con la vida contemplativa de la diócesis, un encuentro de alegría y de fraternidad de las distintas comunidades de la vida contemplativa de la diócesis. Y hace escasos minutos se ha firmado el convenio entre la diócesis y Iberdrola para la renovación de la iluminación ornamental del interior de la catedral. Un total de unos 220.000 euros más o menos que van a servir para que nuestra catedral luzca más bonita.
Y tenemos ya uno de nuestros invitados. Cuéntanos, sí. Además, hoy vamos a tocar temas que normalmente en El Espejo no tocamos.
No, pues vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol en El Espejo porque vamos a hablar con un sacerdote natural de Becerril de Campos y que durante mucho tiempo ejerció como capellán del Club Deportivo Becerril, que tantas alegrías nos está dando durante estos días a Palencia y que esperemos que nos siga dando. Y nos acompaña Antonino Antolín. Queremos que nos cuente pues cómo la fe y los valores del Evangelio también pueden estar presentes en el deporte y en el fútbol. Y en la segunda entrevista vamos a hablar con Luis Turrión, responsable y coordinador del voluntariado de San Juan de Dios, porque dentro de poco tenemos dos fechas importantes, que es el Día del Voluntariado y el Día de la Discapacidad. Y en San Juan de Dios de voluntariado y de discapacidad pues saben mucho.
Entienden muchísimo. Damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado, don Antonino Antolín. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
¿Quién nos iba a decir a nosotros que en El Espejo de la Iglesia íbamos a hablar de fútbol?
Pues sí. Me preguntáis también de qué emociones hay en el pueblo. El pueblo está totalmente...
Nos lo cuentas luego, Antonino.
Sí, vamos a ver, porque ahora tenemos a otro colaborador, que es Antonio Rubio, que nos hace una sección que nos gusta mucho, que es Reconoces a los Santos. Pero en breve, don Antonino, vamos con usted.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Les hablaré hoy de San Bartolomé, que murió de una forma especialmente cruel. No es que la decapitación, o la crucifixión, o la muerte a golpes no lo sean, pero pensar lo que hicieron con Bartolomé pone los pelos de punta. ¿Se imaginan lo que puede ser arrancar a una persona toda la piel del cuerpo, tal como se despelleja a un animal, pero con la salvedad de que se lo hicieron en vida? Tanta crueldad no tiene nombre. El instrumento de la muerte es el que, en la iconografía católica, permite muchas veces la identificación del personaje, y así sucede en el caso de San Bartolomé, a quien se representa la mayoría de las veces con un gran cuchillo en la mano, herramienta que se utilizó para separarle la piel del cuerpo. A veces, de manera muy gráfica, aparece con su propia piel colgando del brazo. También podemos ver a Bartolomé con un ser demoníaco a sus pies sometido mediante una cadena. En los Evangelios apócrifos se lee que tras la resurrección de Cristo, San Bartolomé le pide que le muestre al maligno Belial. Después de habérselo mostrado, Jesús le indica: písale la cerviz y pregúntale. Según otros autores, Bartolomé expulsó al demonio Astaroth, que vivía en un templo dentro de una estatua y del que se decía que curaba las enfermedades. San Bartolomé demostró la falsedad, expulsó al demonio y consagró el templo a Jesús. Bartolomé se identifica con Natanael. Había nacido en Caná de Galilea y fue presentado por Felipe a Cristo en las cercanías del río Jordán, donde el Señor le invitó a seguirle y formar parte de los doce. El episodio lo recoge el Evangelio de San Juan. Después de la invitación de Cristo a Felipe para que le siguiera, este se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel a quien anunciaron Moisés y los profetas. Es Jesús de Nazaret». Natanael respondió: «¿Es que de Nazaret puede salir algo bueno?». Felipe le dijo: «Ven y verás». Según la tradición, después de la ascensión del Señor, Bartolomé marchó a la India para predicar la buena nueva de Jesús. Los sacerdotes de los templos paganos, que se estaban quedando sin seguidores, protestaron contra Bartolomé ante el rey Astiages. El apóstol fue llamado a su presencia y le ordenó que adorase a los ídolos. Ante la negativa de Bartolomé, el rey ordenó que fuera desollado vivo en su presencia hasta que renunciase a su Dios o muriese. La festividad de San Bartolomé la celebra la Iglesia Católica el 24 de agosto. Hasta la próxima semana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues como les comentábamos antes, ya está nuestro primer invitado, don Antonino Antolín. Buenas tardes de nuevo. Lo decíamos antes, qué raro que en El Espejo vayamos a hablar de fútbol, pero es que don Antonino ha sido durante mucho tiempo o ha ejercido como capellán del Club Deportivo Becerril, que es un club que nos está dando muchísimas alegrías. Don Antonino, ¿cómo está resultando eso? ¿Cómo lo vive usted?
Lo veo con un entusiasmo y una alegría en el pueblo fuera de serie. Se han vivido muchas vivencias a través del Club Deportivo de Becerril, pero ahora se ha salido pues de lo normal. Por la calle, en los bares, en las oficinas, en todos los puestos de trabajo se habla de Becerril. Y la gente que te ve por la calle, casi antes del saludo, te dicen: ¿cómo va el Becerril?
Ahora ya hemos puesto a Becerril en el mapa, porque es un acontecimiento especial. Usted ha ejercido un poco de capellán, les ha acompañado al Club Deportivo durante mucho tiempo.
Pues sí, me hicieron de la directiva, me llamaron y cooperé. Y también se ha de saber que casi en muchos clubs de tercera división, en los vestuarios, los cinco primeros minutos son minutos sagrados que solamente se oye al entrenador y a los técnicos y al capellán. En este momento era yo, y en otros sitios lo hace también el entrenador o el capitán del equipo. Se reza el Padre Nuestro.
¿Antes de comenzar un partido?
Siempre.
Si alguno de nuestros oyentes no sabe de qué estamos hablando, el próximo 19 de diciembre, si mal no recuerdo, el Club Deportivo de Becerril se va a enfrentar a la Real Sociedad en la Copa del Rey a las 9 de la noche, en La Balastera, en Palencia. Es en toda la historia de la Copa del Rey, que son 107 años, es el equipo más pequeño que se ha enfrentado a un equipo de primera. La trascendencia de este encuentro es histórica para nosotros y es un acontecimiento pues que en un pueblo pequeño pase algo tan grande.
¿A través del deporte se puede evangelizar? Sabemos que a través del arte sí. ¿A través del deporte?
Pues sí, porque yo tengo experiencias y vivencias con los jugadores, especialmente de sus padres, que a lo mejor cuando hacen las bodas de plata, especialmente, pues me llaman a que presida esa Eucaristía con los jugadores.
Y el Club Deportivo en esta ocasión ha conseguido ser un poco ese nexo, ese lazo de unión entre los vecinos, entre el pueblo, los distintos colectivos del pueblo.
Totalmente. Llevamos 16 años en la tercera división, indistintamente, han sido 11 años seguidos, desde la primera vez que subimos a tercera, y creíamos que solamente con mantenernos el primer año y dar ese tono de equipo deportivo, estuvimos 11 años. Y ahora llevamos en la tercera división 16 años.
Y luego, el Cristo de San Felices de Becerril, ¿qué supone para el Club Deportivo Becerril?
Pues bien, Si el Real Madrid tiene la Cibeles como diosa en sus triunfos, Valencia tiene la Virgen de los Desamparados, Zaragoza el Pilar, Becerril de Campos tiene el Cristo de San Felices. Y todos los años, terminada la temporada, todo el club, con directivos, técnicos, jugadores y también socios, se dice una misa de acción de gracias o de perdón al Cristo de San Felices.
Todos los años, no esta,
todos
porque
los años.
Un año especial.
Todos los años.
¿Cómo va a vivir don Antonino el 19 de diciembre ese partidazo?
Vendremos, como se dice por ahí, que vamos a luchar David contra Goliat. David cargó su onda con una piedra, pero los jugadores de Becerril y los becerrileños cargaremos nuestras ondas para lanzarlas a la ciudad de Palencia y a la ciudad de San Sebastián, y les tiraremos los corazones para recibirles el día 19 en la Balastera Nueva a las 9 de la noche.
Bueno, pues ahí estará COPE. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espejo. Ha sido un tema que, de verdad, nunca habíamos tocado un tema deportivo aquí en El Espejo de la Iglesia. Nos alegramos un montón.
Y en la revista Iglesia en Palencia, en el próximo número, sale un reportaje de nuestro compañero Julio José Gómez en el que habla de cosas muy importantes, que son el esfuerzo, la unión, el compromiso y la ilusión.
Muchísimas gracias, don Antonino.
Gracias a vosotros, vamos, y a la COPE.
Vamos a ver lo que nos tiene preparado el Papa Francisco en su cuenta @pontifex/es. Del 24 de noviembre, la paz no es más que un sonido de palabras si no se funda en la verdad, si no se construye de acuerdo con la justicia, si no está vivificada y completada por la caridad y si no se realiza en la libertad.
Del 24 de noviembre también nos unimos a los cristianos que en diversas partes del mundo hoy sufren y viven el martirio a causa de la fe. Mártires del siglo XXI que nos interpelan con su testimonio a que tomemos valientemente el camino de las bienaventuranzas.
También del 24 el uso de energía atómica con fines de guerra es inmoral, como asimismo es inmoral la posesión de las armas atómicas, como ya lo dije hace dos años. Seremos juzgados por esto.
También del 24 en Japón, recordar, caminar juntos, proteger. Estos son tres imperativos morales que precisamente aquí en Hiroshima adquieren un significado aún más fuerte y universal y tienen la capacidad de abrir un auténtico camino de paz.
Del día 25 en el trabajo continuo de recuperación y reconstrucción después de los desastres, muchas manos deben juntarse y muchos corazones deben unirse como si fueran uno solo. De esta manera, los que han sufrido recibirán apoyo y sabrán que no han sido olvidados.
También del 25, el mundo te necesita, nunca te olvides de eso. El Señor tiene necesidad de ti para que puedas darle el coraje a tantos que hoy piden una mano que los ayude a levantarse.
Del día 25 también, el lema de mi visita es proteger toda vida, reconociendo su dignidad inviolable y la importancia de mostrar solidaridad y apoyo a nuestros hermanos y hermanas ante cualquier tipo de necesidad.
Del 27 de noviembre, ya en Roma, mi viaje apostólico a Tailandia y Japón ha sido un don por el que estoy muy agradecido al Señor. Esta visita ha acrecentado mi cercanía y mi afecto por estos pueblos. Que Dios los bendiga con abundancia de prosperidad y paz.
Y de ayer, 28 de noviembre, qué importante es que aprendamos a ser una mano amiga y tendida. Tratad de crecer en la amistad, también con los que piensan de modo distinto, a fin de que la solidaridad crezca entre vosotros y sea la mejor arma para transformar la historia. Y ya está con nosotros la historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
La historia de la semana, que tiene nombre propio, es Luis Turrión, que podría estar con nosotros por muchísimas cuestiones, pero hoy está básicamente pues porque es el responsable del voluntariado en San Juan de Dios. Está también involucrado en Pastoral de la Salud, en Pastoral de la Discapacidad. Buenas tardes, Luis. Un gustazo tenerte aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Y además, como tienes muchas cosas que contarnos, pues das el perfil para esta historia de la semana que tanto nos gusta. Como decíamos antes, estás implicado en varios ámbitos de la diócesis, pero tu principal labor es en la pastoral y en el voluntariado de San Juan de Dios. Cuéntanos un poco en qué consiste tu día a día.
Bueno, pues el día a día en San Juan de Dios es muy amplio, porque claro, es un centro muy grande, ¿no? Con diferentes áreas de intervención. Y a lo que nos dedicamos desde la pastoral es precisamente a lo que ha dicho el Papa en Tailandia, en su visita al Hospital de San Luis, ahí en Tailandia, en Bangkok, creo que así. Dedicarnos a acoger esas vidas tal como llegan. Acoger las vidas que llegan al hospital tal como llegan, desde claves de evangelización, desde claves de acompañamiento a la vulnerabilidad de las personas, cada una en su momento concreto, ¿no? Formamos parte de la discapacidad, de la pastoral de la discapacidad, porque en San Juan de Dios hay diferentes unidades de discapacidad, así como de salud mental, de diferentes psicogeriatría y drogodependencia.
El próximo día 5, no tenemos más que eventos esta semana relacionados, el próximo día 5 es el Día Internacional del Voluntariado. ¿De qué salud goza el voluntariado en San Juan de Dios? ¿Nos falta un poquito de arranque para acabar de comprometernos?
Pues mira, el voluntariado en San Juan de Dios, como en otros ámbitos, es un paso adelante hacia las personas que más lo necesitan. Concienciarnos que por poco que creamos que hacemos, las personas que reciben ese voluntariado, ese acompañamiento, ese estar gratuito, para ellos es todo un mundo. Entonces, preguntáis por la salud en San Juan de Dios en concreto. Juan de Dios, hay voluntarios que nos dan claves para seguir adelante a los demás. Voluntarios que a lo mejor llevan 20, 30 años, hoy mismo, esta misma mañana, uno de ellos ha ido a acompañar a un paciente para hacer unas gestiones, por ejemplo. Por otro lado, hay gente joven que se acerca. Y una de las satisfacciones más grandes es que esta gente joven, haciendo experiencias de voluntariado, su primer contacto con lo que significa ese compromiso, acaban dando las gracias. Con lo cual, creo que estamos en el buen camino.
Comentabas antes, los voluntarios os dan la clave. También seguro que estas personas que tienen, pues eso, enfermedad mental, algún otro tipo de discapacidad o algún otro tipo de enfermedad, en su vulnerabilidad y en su debilidad, seguro que os aportan muchísimo.
Sí, evidentemente. Aportan ganas de vivir. Esto puede parecer desde fuera, dices, bueno, ¿qué vas a decir tú? No, es cierto. En todos estos grandes eslóganes que la gente puede decir, bueno, esto es muy dogmático, es muy... Bajarlo a lo concreto del día a día de personas que saben que pueden tener otra vida, pero no acaban de entender por qué a ellos les ha tocado lo que les ha tocado, como a cualquiera de nosotros nos toca. Acompañar ese proceso es tremendo, y las claves que te dan para vivir bien, vivir con calidad, vivir con dignidad, como tantas veces en este viaje y en otros momentos nos recuerda el Papa, ¿no? Es impresionante. O sea, bajarte a lo concreto, al día a día, a su espiritualidad, a su religiosidad, a su compromiso, a su gratuidad. Eso enriquece de una manera tremenda.
Y luego hablábamos del día 5, que es el día del voluntariado, pero el día 3 es el Día Internacional de la Discapacidad, de las personas con discapacidad. En nuestra diócesis contamos con una pastoral específica que apuesta, pues, por ejemplo, por la participación y la participación activa de las personas con distintas capacidades en la Eucaristía. Sí. Con esas Eucaristías que se animan, que la próxima es el día 15 en el convento de las Madres Dominicas. Aparte de esto, necesitamos dar más pasos para tener en cuenta la discapacidad en la Iglesia.
Creo que de hecho se dan, ¿no? Pero no puede ser un ámbito, un coto cerrado para ciertas Eucaristías, para ciertos momentos, para ciertas. Sí es verdad que todo eso hay que acompañarlo. Alguien, un lector, no va a lucirse, va a proclamar la palabra, va a colaborar para que la gente, las personas que acuden, celebren lo mejor posible, ¿no? Un lector, un monaguillo, un acólito, la persona, el ministro de la comunión, de la Eucaristía. Os puedo decir que, por ejemplo, en San Juan de Dios y en otros ámbitos, en otros centros, en otros, hacen un papel fenomenal. Claro, hay que estar con ellos, hay que acompañarles, hay que decirles, pues esto se hace así por algo. No decirles, vas a hacer esto y punto. No, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué encendemos dos velas al lado del Evangelio? ¿Por qué cantamos lo que cantamos en tal tiempo o en tal otro?
Es todo un proceso pedagógico. Esto no consiste solo en unas jornadas muy en concreto, sino es hay que cambiar un poco también la mentalidad en general, ¿no? Sí. Y no se puede ceñir solo a eso, a una celebración.
Yo sí que te cuento una experiencia personal mía, que yo creo que va en lo que dice Natalia, que tenemos que cambiar esquemas. Yo al principio, cuando surgió pastoral y discapacidad, decía, ¿y por qué no está en pastoral de la salud? Y me decían, no, porque una persona con síndrome de Down está enferma cuando tiene gripe. Igual, claro. Exactamente igual que yo. Entonces, hace falta una pastoral específica, pues, para estas personas.
Claro. Mira, una de las lecciones que he recibido en estos 6 años que llevo en San Juan de Dios ha sido ver personas con discapacidad como, por cierto, me estoy acordando de una persona que no sabe leer, pero que te reclama el cancionero todos los viernes. Esta tarde tendremos ensayo del te reclama el cancionero. Una persona que no sabe leer y que casi no sabe ni hablar. Ya con muchos años. Pero el hombre nos edifica a todos. Esto no es poesía mala, barata, para salir del paso, para quedar bien. No, no, no. Es que es el primero que evangeliza.
Hombre, claro,
es el primero,
está clarísimo.
Que está evangelizando ahí.
Sí, claro que sí.
Gente cómoda, cómo da las gracias después de la comunión una persona que acaba de recibir al Señor. ¿Cómo te piden hacer ellos voluntariado? Es que yo quiero hacer voluntariado también. Ellos, en las diferentes unidades. ¿Cómo acompañas ese voluntariado y hablas con los coordinadores, con los demás profesionales, a ver cómo enfocamos eso, ¿no? La presencia también de ellos, ¿por qué no? Colaborando con los equipos terapéuticos de las diferentes unidades. Que no se convierta en un eslogan, que forme parte de nuestra vida.
Que sea vida. Luis Turrión, tienes un lujo de trabajo, ¿eh?
Estoy muy contento.
Hombre, se te nota. Solo hay que verle la cara a la gente que nos pueda estar viendo por el Facebook Live. Verá la expresión de Luis Turrión y está pleno con lo que hace y con lo que vive. Muchísimas gracias por estar en el espejo con nosotros. Y vamos a ver lo que nos ha preparado Chomín Pérez en No te acostarás sin saber algo nuevo. Chomín.
Pues como el domingo empezamos el Adviento, un tiempo que nos gusta muchísimo con ese primer domingo de Adviento, os voy a hablar del simbolismo de la corona de Adviento. ¿Por qué tiene forma circular? Pues porque el círculo no tiene ni principio ni fin. Es señal del amor de Dios, que es eterno, sin principio y sin fin. Un amor que simboliza el amor de las personas a Dios y al prójimo, que nunca debe terminar. ¿Por qué lleva ramas verdes? Pues porque el verde es el color de la esperanza y de la vida. ¿Por qué se suele acompañar de manzanas rojas? Pues porque las manzanas rojas que adornan la corona representan los frutos del jardín del Edén con Adán y Eva, que trajeron el pecado al mundo, pero también recibieron la promesa del Salvador. ¿Por qué son cuatro velas? Porque las cuatro velas que se ponen en la corona y se prenden de una en una durante los cuatro domingos de Adviento, hay una para cada domingo de Adviento. ¿Y el listón rojo que suele acompañar a la corona? Pues porque representa el amor de Dios, un amor de Dios que nos envuelve y nos rodea.
Mira qué bonito la corona de Adviento. Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Quiero apostar por grandes.
Y con esta canción de Libertad de Hakuna Group llegamos al tramo final ya de este espejo, pero les contamos que mañana sábado, a partir de las 10 de la mañana en el Obispado, se reunirá el Consejo Pastoral Diocesano.
Mañana los profesores de religión de la diócesis celebran un retiro de oración para prepararse a vivir este tiempo de Adviento que comenzamos. También se aprovechará el encuentro para rendir un sencillo y merecido homenaje a los profesores de religión que se han jubilado. El encuentro comenzará a las 10:30 en la Casa de las Carmelitas Misioneras Teresianas Las Moradas.
Este domingo 1 de diciembre en la Iglesia empezamos a vivir el tiempo de Adviento, un tiempo propicio para ir preparándonos para Navidad y el nacimiento del Señor. Con este motivo, al igual que se hizo en la Cuaresma y la Pascua pasada, se han elaborado unos materiales, uno para cada domingo de Adviento, que puedan servir de itinerario y vivir con más profundidad este tiempo. Estos materiales estarán colgados en nuestra página web.
El día 3, lo acabamos de hablar, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y el día 6 a las 11 de la mañana abre de nuevo Dulzura en Clausura, cuarta edición. ¿Dónde? En el Seminario Mayor de la Diócesis.
Una jornada que tienen que anotar. El próximo viernes, también 6 de diciembre, el Museo Diocesano de Palencia vivirá de nuevo una jornada de puertas abiertas. Durante la mañana se realizarán dos pases de visitas guiadas gratuitas a las 11 y a las 12:30 y por la tarde a las 5 y a las 6:30. Antes hay que inscribirse en el Obispado llamando al 979-70-69-13. Pues esta canción que nos anima a buscar la felicidad en nuestro interior, a apostar por grandes ideales, a no vendernos a la mediocridad, a buscar la libertad interior en ti, nos da las pistas para vivir este tiempo de Adviento. Que disfruten de un feliz fin de semana. Gracias, Luis. Gracias, Chomín.
A vosotros.
Que nos escuchamos el domingo en la Iglesia Noticia y el viernes aquí en El Espejo.